Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Ya son las 8 de la mañana. ¿Qué tarde? No llego a los sitios. Como, claro, si se levanta ahora no va a llegar a ninguna parte. O va a llegar tarde a todas. Aproveche la jornada de hoy, que es miércoles 18 de enero del 2012. Ha dejado de llover en el Levante, pero el cielo va a seguir cubierto en toda la costa del Mediterráneo, en Baleares, también en Canarias. Hay agua en Galicia, en el Cantábrico, hay lluvias en Ceuta, en Melilla. Y luego ya en territorio marroquí, no sé cómo estará la cosa. Allí se va Rajoy hoy de viaje, el primer viaje que hace siempre un presidente del gobierno español. No sé por qué, pero bueno, es a Marruecos y allá se va a ver al rey Mohamed y a su nuevo y muy islamista primer ministro. Bueno, hoy, miren, no hay otro nombre que el de Baltasar Garzón. El de Baltasar Garzón, que es un juez que está en el banquillo. ¿Y por qué sientan a un juez en un banquillo? Para dilucidar si cometió o no cometió prevaricación. Los indicios dicen que sí, pero tiene derecho a defenderse. Es decir, Garzón tiene garantías constitucionales. Garantías constitucionales que, entre otras, pasan porque pueda establecer con su defensor, con el juez Baena Bocanegra, toda su estrategia de defensa sin que le graben o sin que nadie sepa nada de lo que están preparando. Y si efectivamente se sustancia que no es culpable, pues todos nos vamos a alegrar mucho. Pero Garzón no está por encima de la ley. A pesar de que sea un juez militante, un juez activista, llámenlo ustedes como quieran, a pesar de que tenga una cohorte de cheerleaders que la verdad no le hacen ningún favor, salir a la calle apoyado por Llamazares, por Pilar Bardem y por compañía, en fin, bueno, da una idea de sectarismo terrible. Pues bueno, allá cada uno. A pesar de todo ello, a Garzón hay que juzgarle con garantías y ver si prevaricó o no prevaricó. Tiene tres causas. Por las escuchas de la Gürtel se enfrenta a 17 años de inhabilitación. Ya lleva 2 años suspendido. ¿Qué es lo que hizo Garzón? Decidir en el proceso que él grababa las conversaciones de los señores de la Gürtel con los abogados. Eso está notoriamente prohibido. ¿Por qué? Porque si eso se permitiera, si eso lo pudiera hacer un juez, estaríamos ante una justicia totalitaria, ante un manifiesto abuso de poder. Eso solo se puede hacer cuando el abogado y cuando el detenido forman parte de una trama terrorista, como ocurre con los presos de ETA. Sí se puede hacer. Pero no se puede hacer en un caso de corrupción, con el proceso de la Gürtel, que además se puede llevar encima el caso por delante. Pueden decretar incluso nulidad de las actuaciones, de los sumarios, merced a este tipo de instrucción de un juez que cree que el fin justifica los medios o que está por encima del bien y del mal. Ha querido evitar marrulleramente todo el proceso, pero el proceso al final ha llegado. Ahora ya no valen trucos, no valen dilaciones. Ahora hay que dilucidar si tomó esa decisión sabiendo que esa decisión no debía tomarla. ¿Cómo la justifica él? Oiga, es que estos abogados forman parte del delito, porque yo creo que evaden o forman parte de la maquinaria de evasión de divisas a Suiza. Bueno, eso no lo sustanció en el auto. En el auto por el que organizaba estas escuchas. Y organizar la escucha de los abogados en todos los países civilizados, no está contemplado, porque inculca las garantías procesales y constitucionales de la persona. Otra cosa es que después venga toda esta troupe garzonista llamando fascista al Tribunal Supremo, como por ejemplo este pajarraco que fue fiscal anticorrupción en España, don Carlos Jiménez Villarejo. Esto ha sido fiscal anticorrupción y dice que es que el Tribunal Supremo es un fascista. está lleno de fascistas de extrema derecha que quieren acabar con los jueces independientes. Bueno, en fin. Y luego los demás, los que consideran que no debe ser juzgado porque está por encima del bien y el mal, porque es el juez activista, el juez líder de toda esta, de todo este grupo de señores y observadores de la izquierda más radical y más extrema. Dios nos guarde caer en manos de alguno de estos, sobre todo si ponen ese ímpetu cuando sean jueces los Santiago Pedraz, los Fernando Andreu, los Teresa Palacios. Bueno, y sí, pues, por si faltaba alguien, llega Carmen Chacón. Y Carmen Chacón dice: algo falla cuando un juez se sienta en el banquillo por haber perseguido un caso de corrupción. No, vamos a ver, no, eso es mentira. Y esta señora que dice que ha estudiado Derecho, que seguramente lo ha estudiado y con buenas notas, eso debería saber distinguirlo. Cada vez que abres el balcón de Carmen Chacón, como le venimos diciendo esta mañana, y te asomas al interior, da vértigo, ¿eh? Da vértigo. A Garzón no le sientan en el banquillo por haber perseguido un caso de corrupción. A Garzón le sientan en el banquillo por haber vulnerado las garantías constitucionales y procesales de unos señores. Y además para dilucidar si lo hizo a sabiendas. Porque si lo hizo a sabiendas, entonces es red de prevaricación. Y si no lo hizo a sabiendas y justifica su decisión, felizmente saldrá indemne de este juicio. Cosa que deseamos todos. Ojalá sea así. Pero sentarse tiene que sentarse. O los demás sí se tienen que sentar y Garzón no. En fin, bueno, esta cuestión no oculta otra parte de la actualidad del día. Esa que dice que el Estado somos todos, que el Estado ha llegado, fíjese, el gobierno ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para establecer un techo, una ley de estabilidad presupuestaria. Es lo primero que se cargó Rodríguez Zapatero cuando llegó. Techo, regla de gasto por determinar, es decir, comunidades, aprietes el cinturón. Y dice la comunidad: oiga, usted sabe todo lo que yo debo y lo que yo saco para adelante. Y le dice el Estado: bueno, le dice el gobierno, vamos a ver si a través del ICO hacemos una línea de créditos para que ustedes paguen a proveedores. Luego yo les retraso un poquito el cobro de lo que me deben a cuenta y les adelanto un poco el dinero de lo que de las liquidaciones positivas y luego les avalo la deuda, si hace falta, la deuda autonómica. Ahora, eso sí, voy con la lupa y controlo cada uno de esos gastos. Pues posiblemente eso traslade una buena sensación, miren, a los, eso que se llama los mercados, a los inversores. Parece que le ha trasladado buen rollo, digámoslo así, porque ayer 3.000 millones en letras con vencimiento en un año se colocaron enseguida al 2,15, que en la anterior colocación había sido el 4%. Y lo mismo con los millones en letras a 18 meses, también a la mitad de interés. Que baje el interés, pues evita que usted pague. Bueno, que lo voy a cantar. Seguramente usted tiene más de un crédito y sabe perfectamente lo que eso significa. Es decir, que no se hace mucho caso a las agencias de estas agencias de calificación de la deuda, ¿eh? Igual que tampoco se hace mucho caso al EGM, pues más o menos una cosa parecida. Luego ha puesto fecha Rajoy, ha metido el turbo, dice que las reformas estarán aprobadas, la ley de estabilidad, la reforma laboral, la del sistema financiero, antes del 11 de febrero, a ver si es verdad. Estas y otras cosas, con una que cuenta hoy al CES, en fin, estas cosas tremendas de los seres, forma la actualidad del día. Ahora se la contaremos, la de los seres, porque empresas que ya lo que hacían, fíjense ustedes, cobraban ayudas de la Junta de Andalucía para la inserción laboral de discapacitados, que los contrataban, luego los despedían antes de que concluyera el periodo de prueba, no les pagaban en la mayoría de los casos, y así contrataron pues a un tetrapléjico para repartir prensa, por ejemplo. Bueno, Iberia les recuerda que pueden realizar el auto-check-in online de forma cómoda y sencilla. Entrar en iberia.com, introducen su código de reserva, reservar su asiento desde su ordenador y su teléfono móvil. Utilice ese servicio check-in online de Iberia en iberia.com.